Berit Maidmon es profesora de tiempo completo en el Departamento de Arte y Diseño de la Universidad del Noreste en Boston, Massachusetts. Es coeditora del libro Comunidades del Sentido, repensando la estética y la política, publicado por la Universidad de Duke en el año 2009. Y dice Berit Maidmon: el hecho de que el arte contemporáneo ya no opere bajo unas premisas suficientemente claras, a partir de paradigmas críticos como la posmodernidad, implica entonces que este arte fluctúa libre de determinaciones históricas, definiciones conceptuales y juicios críticos, se pregunta Berit Maidmon. Mientras que el cuestionario reconoce la desaparición de estos paradigmas críticos, sigue conservando una demanda implícita de legibilidad histórica y conceptual. Por lo tanto, vale la pena preguntarse, ¿por qué estos modelos de paradigmas ya no son sostenibles? ¿Por qué las prácticas contemporáneas operan por fuera de los horizontes de la teoría antiestética posmoderna y los conceptos específicos de la crítica que se enfocaban en las instituciones y los problemas de la representación? Pero al mismo tiempo, el cuestionario, de manera puntual, identifica la incoherencia o la manera bastante elástica con que el campo del arte ha institucionalizado lo contemporáneo durante los últimos años. Para algunas instituciones y textos académicos, el arte contemporáneo empieza en 1945. Para otros, en los 70s o los 80. Y cuando esta elasticidad temporal es aplicada a las necesidades que rodean las investigaciones sobre perspectivas globales, redes interculturales y sus dinámicas, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el arte contemporáneo es sinónimo de multiculturalismo? Entonces el resultado es de hecho una indeterminación histórica y conceptual. También es cierto que las prácticas artísticas en la actualidad son extremadamente heterogéneas, a pesar de que en la escritura crítica y teórica sobre el arte contemporáneo uno se encuentre con un conjunto bastante consistente de términos empleados para analizar las prácticas artísticas. Pienso en particular en el homo sacer y la vida suspendida, es decir, el hombre sin derechos, y el estado de excepción de Giorgio Agamben, la comunidad inoperante de Jean-Luc Nancy, la división de lo sensible de Jacques Rancière, la multitud de Tony Negri y Michael Hart, la democracia radical de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, o el ciudadano transnacional de Étienne Balibá. Estos conceptos se emplean porque poseen un poder explicativo con relación al nacimiento de nuevas formas de poder político y de subjetividad bajo las premisas de la globalización. De esta manera, la globalización puede ser entendida como algo más que una simple referencia general o un determinismo histórico, para convertirse en un detonante radical con la posibilidad de transformarse en un modelo de paradigma teórico y práctico que aclara y ofrece razonamientos históricos y críticos de la misma manera que lo hizo el posmodernismo una vez se institucionalizó y se convirtió en canon. Es decir, el poder explicativo de estos conceptos consiste precisamente en el esfuerzo, impulsado mediante caminos diferentes por los pensadores mencionados, de reposicionar y ampliar el proyecto político y crítico de la izquierda de una manera que pueda ser viable de nuevo, aunque sin recurrir a los modelos teóricos dominantes del tipo que permearon a las teorías posmodernas del arte y que hacían énfasis exclusivo, por ejemplo, en el lenguaje, la textualidad y la ideología. De hecho, lo que uno ve en la literatura reciente sobre arte y cultura es precisamente el retorno negativo de todos los polos que tuvo la teoría posmoderna: universalidad, ética, estética, ciudadanía y ser humano. Esto para mí es señal no de un retorno reaccionario, sino precisamente de un esfuerzo por reconsiderar los tipos de problemas que no fueron suficientemente considerados o que fueron excluidos dentro del riguroso esfuerzo intelectual por fundamentar las prácticas artísticas mediante una sólida base teórica. Mientras este tipo de problemas, en lo que tiene que ver con pertenencia y colectividad, derechos humanos y ciudadanía, no son nuevos, pero sí se han vuelto específicamente urgentes de una manera dolorosa y violenta durante las últimas dos décadas. Por eso difiero con la idea de que el arte contemporáneo fluctúa libre de conceptualizaciones históricas o teóricas, y que el poder explicativo reside solamente en el empleo de amplios modelos teóricos. Y para mí, el hecho de que no existan paradigmas dominantes para explicar las prácticas contemporáneas no es una señal de debilidad, sino que más bien es la condición necesaria para que se geste una viabilidad crítica y política. Como dice Valivá con relación a la posibilidad de la acción política bajo la globalización, comillas, en tiempos así, la necesidad de reconstituir las prácticas políticas enfrenta más dificultades e incertidumbres, pero el significado del agenciamiento colectivo se puede potenciar antes que disminuir, porque se enfrenta con tareas adicionales como la de crear nuevas ideas de comunidad sin que esté garantizado lo justo. No pueden haber modelos políticos o de acción política, porque tales modelos transforman los problemas políticos en representaciones de lo político. Esto explica por qué no solo Valivá, sino Jacques Rancière también, han llegado a criticar la filosofía política por su incapacidad para abordar adecuadamente lo político. Lo mismo, pienso yo, se puede decir con respecto a la situación de la teoría y la crítica en el arte contemporáneo. No pueden haber modelos paradigmáticos en la crítica y en las prácticas artísticas porque no hay más garantías de que el empleo de un modelo particular de práctica conducirá a un resultado específico. Es decir, el problema no es con los límites éticos y filosóficos de la representación, como los pensadores posmodernos lo propusieron, en especial Lyotard, o con la asimilación indiscriminada y la apropiación de las estrategias de las vanguardias históricas en el museo y en el mercado. Más bien, el problema es la irreductibilidad política y conceptual, la necesidad de hacer señalamientos imposibles, por ejemplo, respecto de estrategias de intervención políticas que son necesarias para salvar a los seres humanos de la violencia, pero que en últimas los priva de cualquier forma de agenciamiento político. Cuando el estado de excepción se vuelve la regla, no existen garantías teóricas de que los derechos humanos sean malos y los derechos de los ciudadanos sean buenos, que la universalidad es igual a la ideología burguesa y que la democracia significa neoliberalismo. Esta condición se explica de manera productiva en los cambios de las prácticas artísticas críticas de una preocupación por la representación a la puesta en escena y a la activación de eventos, como podemos ver en los artistas tales como Mark Tripp, Kirsten Forker, Jeremy Deller, Pierre Huyghe, en el activismo de Paul Chan, Mark Ballinger, Jennifer Alore y Guillermo Calzadilla o Margetica Potra, y a la formación de nuevas entidades colectivas, como es el caso del Grupo Atlas, el Centro para la Reinterpretación del Uso del Suelo, o el colectivo Rax Media, etc. El punto importante en estas prácticas no es necesariamente su relación respecto de modelos previos de prácticas críticas, las cuales obviamente existen, sino con la manera de activar un compromiso directo que va más allá de las políticas de representación, con el fin de crear estrategias singulares e inherentemente contingentes de intervención y participación, que permita a los artistas hacer frente con problemas tales como los derechos políticos y humanos y el medio ambiente. Esto explica el uso intensivo desde Documenta 10 del documento y el documental con relación a problemas de verdad y ficción. Esta ocupación no es el resultado de un marco conceptual que busca transformar la obra de arte en un documento, como una manera de desafiar las nociones de modernidad sobre la neutralidad política de la autonomía estética e institucional. Mejor que esto, define un esfuerzo por demarcar los horizontes de lo ininteligible y lo visible, que busca de esta manera problematizar cualquier noción de sentido común cuando percibimos lo colectivo y el acto comunicacional. ¿Acaso esta situación es a lo que se refiere el cuestionario cuando habla de levedad del ser? Muy al contrario, porque la complejidad de los asuntos involucrados demanda algo más que rigor intelectual y compromiso ideológico por parte de los historiadores, críticos, artistas y curadores. Lo que se demanda, creo, dice Meret Maimon, es una continua inventiva intelectual con el fin de diseñar estrategias de intervención, donde el conocimiento y la acción se junten de manera impredecible. Se requiere la capacidad de cuestionar los reclamos melancólicos sobre el fin del arte y la ecuación nostálgica de la crítica artística con lo histórico y la neovanguardia. Pide mantener la crítica, no simplemente como una operación negativa de oposición, sino también como una producción imaginativa de las posibilidades dentro de los límites indefinidos de las prácticas artísticas. Muchas gracias. Los dejo con una figura hermosamente voluptuosa, que es la voz que lidera a la banda de indie rock Gossip. Me refiero a Bets Ditto. En esta presentación para el programa de Jules Holland, la canción Heavy Cross.
It's a cruel, cruel world to face on your own, a heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. It's true. you. It's already been done, so undo it. It takes two.